Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Jesús salió de ahí y se fue a su ciudad y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían decían admirados: ¿De dónde sabe éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado? ¿Y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es éste el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, en sus parientes y en su casa. Y no podía hacer ahí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y se asombraba por su incredulidad. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Comenzamos con Orígenes que dice: Como un joven, él no se separaba de la tradición de la sinagoga. Jesús va a ese lugar especial. Sí, también predicaba en los campos, está el sermón de la montaña, pero como un lugar especial para predicar, siempre va a las sinagogas. Y al mismo tiempo oran ahí con el pueblo judío. Justino Mártir dice: En Nazaret Jesús vivía una vida de trabajo corriente, identificándose con los pobres, obediente en su profesión como un trabajador más. Bueno, aquí los padres de la iglesia están viendo este padre, sobre todo, algo lejano. Ser artesano, ser carpintero, no era un oficio cualquiera. En ese tiempo era un oficio y un trabajo muy digno, muy respetable y al mismo tiempo muy bien pagado. Eso sí, vivían pobres, pero no vivían en miseria, no vivían en opulencia, pero tenían lo necesario. Era toda una labor. Si actualmente es difícil encontrar carpinteros buenos y que cobren lo justo, tal vez en ese tiempo y en esa época era algo más común. ¿Y qué vamos a hacer, decir de todo un San José y de Jesucristo que hacían su trabajo maravillosamente bien, glorificando al Padre? Lo que dice San Juan Pablo II: Todo trabajo tiene un gran valor y una gran dignidad por el hecho de hacerse a través de un ser humano. Un barrendero de la calle tiene una gran dignidad su trabajo porque lo hace un ser humano. Y podemos elevar más porque lo hace un hijo de Dios. Todo trabajo es digno. Todo trabajo es respetable. En fin, aquí San Pedro Crisólogo dice: incluso como Hijo eterno, se bajó a nuestra humanidad introduciéndonos en él. A nuestra humanidad caída, dice. Claro, no estamos hablando de pecados, pero sí de ese esfuerzo, de ese cansancio que hacía Jesús. También ganarse el pan con el sudor de su frente. Ese era un castigo que venía desde el paraíso. Era un castigo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Una consecuencia de la desobediencia, una consecuencia del pecado original. Y María trabajaba, y José trabajaban, y José trabajaban. Si ellos trabajaban para ganarse el pan de cada día, ¿Quiénes somos nosotros para ser perezosos? Como dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Y ellos lo hicieron sin tener nada que ver con el pecado y el pecado original. Orígenes dice, así como un imán atrae al hierro, así también la fe al poder curativo de Dios, que puede vencer la incredulidad, pero que obra con mayor poder entre los que creen. Aquí a unos enfermos, con solo imponerles las manos, los sana y los cura. Pero quería hacer nuestro Señor milagros también, curaciones milagrosas, fuertes, grandes, y no pudo porque les faltó fe. En el Evangelio de ayer veíamos cuán necesaria era la fe para poder obtener milagros de Jesús. Y qué triste que en su propia tierra, que él mismo dice, un profeta es rechazado, no es reconocido, sobre todo en su propia tierra, entre su propia gente. El famoso dicho, nadie es profeta en su tierra. Que porque lo conocían, que porque conocían a su padre, que... ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver aquello? Y podemos reproducir esas actitudes porque nos podemos sentir mejor que aquel sacerdote que nos está predicando, o nos damos cuenta que ese sacerdote tiene doble vida y no queremos ir a la confesión con él, tiene el poder de absolver nuestros pecados. Y aunque está cometiendo un sacrilegio en la Santa Misa, hay que hacer un acto de oblación, pedir perdón por él, pero también nos da la Eucaristía. Dios se hace presente. Sería un absurdo por saber que algún padre no vive muy bien su sacerdocio, no recibir los sacramentos de su parte. ¿Por qué? Porque tiene toda su eficacia. Pero al mismo tiempo, el conocimiento normal también, o el conocimiento familiar, puede llenarnos un poco de orgullo y decir, pues el que me va a enseñar a mí. Yo lo vi crecer. ¿Qué me va a decir? ¿Cuántas sorpresas ha dado la gente, y religiosos también, cuando de repente les mandan algún sacerdote joven y dicen, en la misa no va a poder con la asamblea, etcétera, etcétera? Y Dios les da una gran sorpresa. Porque aquel joven sacerdote, lleno del Espíritu Santo y de fervor y de santidad y de amor, los deja con la boca callados ante su fuerte predicación. ¿Y cuántos pueden despreciar a muchos sacerdotes, religiosas, etcétera, etcétera, por la juventud de aquel sacerdote? Es muy joven, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar? ¿Por qué me voy a confesar con él? Y nos damos unas grandes sorpresas porque vemos a Dios actuar a través de ellos. En fin, Juan Casiano dice, la voluntad humana puede, por el momento, rechazar los dones de Dios mediante su resistencia a la fe. Este es el falso poder de la increencia, el rechazo de los dones de Dios. Mantenerte incrédulo porque estás rechazando el don de la fe, es un pecado terrible, sobre todo como que en el Evangelio de San Juan es el pecado máximo, del cual se desprenden todos los demás pecados, el pecado de no creer, porque te cierras, le das la espalda totalmente al amor de Dios para que te pueda salvar y pueda actuar en ti. San Gregorio Nacianceno dice, aunque la clemencia divina no es obstaculizada hasta el final por ninguna resistencia individual, no obstante, determinado a no coaccionar la libertad, Dios respeta incluso la resistencia a sus mociones. ¡Qué triste! Y también se veía en el Evangelio de ayer. ¡Qué pena! Dios en su omnipotencia, nos puede sanar de nuestro cuerpo, nos puede resucitar de entre los muertos, puede hacer lo que Él quiera con nuestro cuerpo físicamente. Pero como está diciendo aquí, respeta nuestra libertad. Y muchas cosas que quisiera hacer por nosotros, no las hace porque no se las pedimos, porque no lo deseamos. Palabras claras, bellas, hermosas de San Juan de la Cruz. De Dios se alcanza cuanto se espera de Él. ¿Cuánto esperas de Dios que puede hacer contigo en tu humanidad, en tu alma, en tu ser? Si crees que puede hacer poco, pues eso poco hará en ti. Si tú crees que puede hacer extraordinarias cosas, lo más importante, que pueda llenar tu alma de grandísima santidad, si tú se lo pides, Él te va a decir, tu fe te ha salvado, vete en paz, se te ha concedido, al que pide se le dará. ¿Qué le pides? Le pides humildad, le pides sencillez, le pides tener un amor extraordinario, tanto a Dios como al prójimo. Eso es lo que hay que pedir, es lo más importante. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Y si un padre, como dice el Evangelio, cuida de las flores, cuida de las aves, ¿no tendrá mucho más cuidado de vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces en el Evangelio Cristo nos reprocha nuestra falta de fe? Falta de fe, falta de serenidad. Yo los invito, queridos hermanos, a que cuantas veces podamos, vayamos al Santísimo, porque creemos verdaderamente que está ahí Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, cuerpo, alma, divinidad, y que unido a Jesús están el Padre y el Espíritu Santo. Vayamos con fe. Digamos, Señor, yo creo que tú estás ahí. Creo que eres el Dios infinito y omnipotente. Creo en tu amor, dame tu amor. Creo en tu clemencia, dame tu clemencia. Creo en tu misericordia, dame tu misericordia. Sáname, conviértame, purifícame, santifícame. Lléname de tu amor, aumenta mi fe. ¿Cuántas cosas le podemos pedir a Jesús Eucaristía y nos lo dará? La salvación, evitar la eterna condenación, interceder por nuestros hermanos, tener paz económica, tener salud hasta donde lo permita. En fin, no desaprovechemos la presencia real de Jesucristo entre nosotros para que creyendo pueda obrar maravillas en nosotros. Pidamos a María Santísima que nos transmita y nos dé su fe, para que con su misma fe podamos tener esa relación amorosa con la Santísima Trinidad, presente en Jesús Eucaristía y presente en lo más profundo de nuestro ser. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.